Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Como artista a trabajar,
grandioso es nuestro Dios.
Hay relámpagos, truenos y se muestra su poder,
grandioso es nuestro Dios.
Cuando toma decisiones no lo hace sin razones, su plan demostró cuando en la cruz murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas,
pues grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso Rey.
Cuando el cielo estaba en completa oscuridad,
grandioso es nuestro Dios.
Con su voz en un instante las estrellas Él creó,
grandioso es nuestro Dios.
Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma, su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos
que grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, maravilloso reina desde los cielos con su poder y amor, grandioso es nuestro Dios, grandioso. nuestro Dios.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios creador y salvador en este segmento, el creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Godard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día nos corresponderá revisar un tema de evidencias de un diluvio en cuanto a la edad de hielo y las tradiciones que se formaron posteriormente al desembarque de Noé y sus hijos. Cómo estas tradiciones, a través de las familias que le siguieron, fueron manteniéndose y se fueron conociendo muchos detalles de lo que pasó en el diluvio que hoy día tenemos nosotros en esas tradiciones de todos esos pueblos. Vamos a verlo al final del programa. Se sabe que debido a la edad de hielo, los niveles del mar bajaron por lo menos entre 60 y 100 metros más abajo, porque ese hielo que estaba contenido en toda la parte norte y sur y en las alturas, contuvo el agua que después iba a ir al océano. Por lo tanto, tenemos que ese bajo nivel de 60 a 100 metros permitió el área café, paso entre islas e islas. Es decir, podía la gente circular, los animales circular y repoblar la tierra. Además, por cierto, del hielo que cubre el estrecho de Bering y otros lugares en el norte, donde también podían poder emigrar los animales y repoblarse la tierra. Este traslado de semillas y animales menores e insectos se ve muy claramente en el caso de Madagascar. Madagascar, que es la pequeña isla, recibió animales pequeños, los lemures, ratones y otro tipo de animales pequeños, pero no los animales mayores de África. Ellos no pudieron viajar, no pudieron ir, porque no había la balsa, ellos no cabían, no tenían capacidad para mantenerse. Solamente pequeños animales pudieron hacer ese viaje de esa forma. La migración desde Ararat, una vez que ya terminó esta etapa inicial del desembarque, fueron hacia Asia, por el Bering, entraron hasta América, y en América, por cierto, pudieron ir hasta Sudamérica. Los rafting, que son las partes de las balsas, pudieron distribuir también otros animales, semillas, y así, entre nivel y rafting y hielo, fue repoblándose la tierra. Pasamos ahora a las leyendas del diluvio. Existen numerosas leyendas del diluvio. Hoy día se sabe claramente cómo todas las migraciones del mundo han sido hechas. Tenemos un mapa hecho por empresas de análisis genético, nada que ver con creación, lo cual muestra cómo se fueron moviendo los seres humanos a Europa, a Asia, a Oceanía, también a Norteamérica y hasta Sudamérica. Y ahí pueden, las letras van marcando las pequeñas mutaciones que se van produciendo en los marcadores, cromosoma Y y el ADN mitocondrial, que son los dos marcadores que pueden indicar las migraciones. Y aquí justamente tenemos una imagen cómo ellos se movieron, y está confirmado con la gente que vive hoy día en esos lugares. Bueno, los animales tuvieron que hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a analizar ahora las leyendas, cómo fueron al repartirse ellos también guardando leyendas. Tenemos, por ejemplo, en países en Sudamérica, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica y en Australia, cientos de tradiciones. Y estas tradiciones pueden tabularse en este cuadro, donde hay 500 relatos y leyendas que incluyen el diluvio a nivel mundial, de Asirio-Babilonia, de Persia, de Siria, de Asia Menor, de Grecia, de Egipto, de Italia, de Rusia, de China, de India, en fin, todas las cantidades de gente que ha tenido tradiciones. Y las cosas que ellos van coincidiendo, la mayoría de ellos coinciden que hubo una destrucción por agua, que los humanos se salvaron, que se proveyó un arca, que hubo una familia favorita, que hubo una instrucción divina, que el hombre estaba en transgresión, que los animales se salvaron también, que hubo una destrucción universal, que llegaron finalmente a una montaña este buque, que se envió un pájaro, que hubo adoración de los que se salvaron y finalmente hubo un favor divino hacia aquellos que se habían salvado. Esos más o menos son los temas que se dan vuelta acá y que se van repitiendo. Podemos también ver que en China la palabra buque grande se describe así. Large ship, un buque grande, es 8 personas o bocas en un bote. ¿Por qué la palabra buque grande tiene que ser eso? Porque ellos tienen la tradición, ella se cayó en su idioma, se plasmó en su idioma esta información. Tenemos una tribu muy interesante que se llama la tribu Miao, en el sudoeste de China. Esta tribu Miao, sí, residiendo allí, tiene una tradición que es parecida en muchas partes en su relato del Génesis, que viene desde atrás, de cuando llegaron, mucho antes que llegaran los misioneros cristianos a ese lugar. Ellos recitan de memoria versos, y estos versos, de acuerdo a su tradición, más o menos, dicen lo siguiente. Dice que Dios destruyó todo el mundo por inundación, por la maldad del hombre. Después dice que Noé, que es Noé, el hombre justo y su esposa matriarca, sus tres hijos, lo Ham, que es Cam, lo Chem, que es Sem, y Jahu, que es Jafet, sobrevivieron. Ellos construyeron un bote muy grande y ancho, y se embarcaron con pares de animales. Su tradición también incluye una creación y una confusión de lenguajes, igual que el resto del Génesis. La genealogía registra que el patriarca Jafú, o Jafet, se asignó el centro de las naciones, y su hijo fue el patriarca Gomén, que es Gomer. Coincide plenamente con la escritura, y pensemos que esto fue escrito, fue hecho en la tradición, mucho antes que llegaran los misioneros cristianos hasta China. Por lo tanto, tenemos una coincidencia maravillosa en la confirmación de nuestra escritura. Y quiero también contarles de que hay otras tradiciones que se van repitiendo en leyendas. Por ejemplo, en Hawái. Una de las leyendas de Hawái dice que después de la muerte de Kuniunohana, el primer hombre, el mundo se transformó en un lugar malo y terrible para vivir. Quedó un hombre bueno, su nombre era Nuu. y él construyó una gran canoa con una gran casa arriba y la llenó de animales. Las aguas subieron sobre toda la tierra y los mató a todos. Solo Nuh y su familia se salvaron. Desde luego tiene deformaciones, pero sin embargo va mostrando hacia el mismo lado. Un gran diluvio, un hombre que se salvó, un hombre que era bueno, una persona que llevó animales y su familia y finalmente pudieron salvarse y reconstruir sus vidas. Otras leyendas chinas, fuera de la que ya habíamos visto recién. Antiguos escritos chinos hablan de una violenta catástrofe que sucedió en la tierra cuando toda la tierra se inundó y se cubrió los montes más altos y dejó los campos en condiciones devastadas, desoladas, por muchos años. Un clásico chino llamado Jinqing cuenta la historia de Fuji, el que consideraban padre de toda la civilización. Esta historia registra a Fuji, su esposa y tres hijos y las nueras que escaparon de una gran inundación. Él y su familia fueron los únicos sobrevivientes en la tierra. Después de la inundación, repoblaron la tierra. También, lleno de coincidencias, lleno de hermosas partes donde podemos ver que se desvió un poco, pero finalmente llega al centro, lo que es la escritura. Tenemos leyendas en Toltec también. Los indios de Toltec, de México, antiguos decían que el primer mundo duró 1716 años y fue destruido por una gran inundación. Solo una familia llamada Coxcox sobrevivió. La Biblia fecha el diluvio en 1656, años después de la creación. Pero la fecha de la leyenda Toltec es solo 60 años diferente. Nada de mala el cálculo que hicieron ellos. Los académicos miran todas estas cosas con mucho desdén. En realidad, podemos decir que el mundo académico, casi por una obligación religiosa, entre comillas, trata de negar todas las cosas que tengan que ver con Dios. Tratan de negar todo lo que tenga que ver con una percepción de un ser divino, de un ser superior, de un ser que ha guiado una creación, de un ser que ha guiado un diseño inteligente en los seres humanos, un ser que ha puesto en camino a este mundo y, por cierto, lo cuida de día a día. Y cuando llega un momento que se muestran evidencias como las que estamos tomando hoy día a través de las tradiciones, la edad de hielo, la geología y los otros temas que hemos visto en sesiones anteriores, podemos ver que ellos tratan de evitar opinar, o si opinan, más bien opinan bastante negativamente. Desde luego que la percepción de la mayoría de los académicos que está tomando esta información va a ser preferir creer de que algo, nuestra psiquis colectiva, o sea, la psiquis colectiva de todos los seres humanos, evolucionada, por cierto, fuerza a cada cultura a inventar la misma leyenda imaginaria de un diluvio sin una base de vida real. Es decir, como que estamos medio trastornados y nuestra mente es la que produce todos estos efectos de poder decir que hubo un diluvio, que se salvó una familia, que esa familia fue con animales, que estuvieron en un bote, que llegaron finalmente a otra parte. Es decir, como que, no sé, una psiquis colectiva es la que nos lleva a pensar esto. Yo creo en absoluto que tenga nada que ver con psiquis colectiva. En realidad, pienso que la opinión esta, más que academicismo, esta es ignorancia voluntaria. Ellos prefieren ignorar. Y la escritura nos advierte de eso, que van a haber muchos que van a negar la verdad, que van a haber muchos que van a simplemente ignorar la verdad. Y por eso se hacen necios. Se hacen personas que no quieren tener ninguna relación con ese Creador, con ese Dios maravilloso que todos amamos. Finalmente quiero terminar con un versículo. Génesis 9, del 12 al 17. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y no habrá más diluvio de aguas en la tierra. El Señor prometió que no habría más diluvio de agua sobre esta tierra. Ahora, ¿ha habido más diluvio de agua sobre la tierra como el que fue? Absolutamente no, es una promesa que no lo va a haber más. Sin embargo, ha habido muchos diluvios locales o inundaciones serias locales y últimamente, especialmente, ha habido muchísimas de ellas. Pero esas no están contenidas en la promesa del diluvio del arco iris. El arco iris promete diluvio universal. Tampoco dice que no va a destruir más la tierra. Dice que no la va a destruir más por agua. Así que estamos ante una situación en la cual hay una promesa de Dios esa promesa se está cumpliendo y no tengo ninguna duda en mi mente que se va a cumplir ciertamente. Esta destrucción que estábamos hablando no significa que no va a haber más destrucción, porque sí va a haber una destrucción por fuego, que también está perfectamente bien descrita en la Escritura. Adelantando un poco lo que veremos en los próximos capítulos de nuestra serie del diluvio, les puedo contar de que entenderemos por qué y en qué momento se separó el pensamiento de la mayoría de la humanidad, o de por lo menos una gran parte de la humanidad, de esta idea de que todo lo que estaba en evidencia en las capas sedimentarias, en los fósiles, y todo venía del diluvio. Eso fue siempre bien entendido. Pero llegó un momento en que James Hutton, que comenzó a imponer ideas por otras razones, ideas sin ninguna evidencia, simplemente eso vamos a cubrirlo el próximo capítulo. También tendremos la oportunidad de revisar qué es lo que pasó con los pueblos cuando emigraron y cómo fueron moviéndose, dejando testimonios, dejando elementos monolíticos, otros dejando también animales. En fin, cada uno de ellos fue moviéndose por la tierra y en un capítulo posterior veremos también lo que fue estas muestras que tenemos en todo el mundo cuando se fueron repartiendo los hombres. Hay mucho que informar, mucho que mostrar, mucho que la ciencia ha ido confirmando de lo que la Escritura dice, y esto nos estamos ocupando.
Hola, mi amigo querido, qué bueno. Nuevamente estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. No sé si en este momento está escuchando este mensaje alguien que está pasando por un momento difícil en la vida. Mientras vivamos en este mundo, pues siempre habrán momentos dolorosos. Yo cada semana, literalmente cada semana, recibo comunicaciones de personas queridas, de amigos, de familiares que están pasando por una cirugía o que están enfermos o que están pasando por un momento crítico en la vida conyugal, ¿no?, o con la relación con los hijos, en fin. Dios no ha prometido a sus hijos que en esta tierra, en el peregrinaje de este mundo, no vamos a encontrar momentos difíciles, pero lo que ha prometido es que tú nunca estarás solo. Y una cosa es enfrentar la crisis solo y otra cosa diferente es enfrentar la crisis con Dios. Entonces vamos al estudio de la lección número 2. El título para esta lección es Un momento crucial en la historia de este mundo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que Dios tiene un mensaje especial contenido en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Un mensaje especial de advertencia final al mundo en la etapa que estamos viviendo. Tiempos críticos, tiempos de dificultad, tiempos en que parece que los valores están invertidos, tiempos en los que nadie tiene tiempo para Dios. Usamos el nombre de Jesucristo, usamos el nombre de Dios, pero solo de la boca para afuera. Jesucristo y el Evangelio no hacen nada en nuestro interior. Es un momento de crisis espiritual que el mundo vive y Dios tiene un mensaje especial para nuestros tiempos. En primer lugar, veamos una profecía que Jesucristo dio en Mateo 24. En el capítulo 24 de Mateo se presenta las señales de la venida de Cristo, porque los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y él les dijo, bueno, habrá guerras, rumores de guerras, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, habrá cataclismos físicos, habrá tragedias, la fe se irá extinguiendo en el corazón humano. Y entre todas esas señales dio una que está registrada en el capítulo 24, versículo 14, y dice así: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, una de las señales de la venida de Cristo, una de las evidencias de que Cristo ya va a volver a la tierra, es cuando el Evangelio sería predicado a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. El Evangelio llegaría al último rincón de este mundo. Y cuando nosotros percibiéramos eso, deberíamos, dice el Señor Jesucristo, tener conciencia de que la vuelta de Jesús ya está a las puertas. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 14:6, hablando ya del mensaje de los tres ángeles. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Y ahora aquí aparece un ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Sigo leyendo. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto no es coincidencia, querido. Jesús profetizó, advirtió, anunció que antes de su venida el evangelio sería predicado a todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Apocalipsis se presenta el aparecimiento en el cielo de tres ángeles. El primero de ellos aparece con el evangelio eterno en su mano. ¿Y para qué? Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús lo anunció y se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Nuestros días. Oh, querido, si tú revisas todas las señales de Mateo 24, vas a ver que todo se ha cumplido. Que tal vez la profecía que está faltando cumplirse es esta, de la predicación del evangelio eterno a todo el mundo. Pero que hoy con el internet, con las redes sociales, está siendo predicado de una manera asustadora. Difícilmente en algún lugar habrá una persona que no haya escuchado hablar del Señor Jesucristo. Aún en el mundo árabe y en lugares donde bajo pena de muerte no puedes creer en el Señor Jesucristo, el evangelio es predicado por esas mismas personas que aceptaron a Jesús en sus idiomas y de manera clandestina, pero está siendo predicado el evangelio. O si yo tuviese tiempo, te contaría una experiencia que tuve en un país musulmán, a donde llegué, no como pastor, evidentemente, como un simple turista, pero vi la fe de esos hermanos. El evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Una evidencia y un cumplimiento de lo que Jesús dijo. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de La venida del Hijo del Hombre. ¿Qué vamos a ver aquí? Que el Señor Jesucristo volverá a esta tierra de la misma manera como fue al cielo. Leo Apocalipsis 14:14. Dice lo siguiente: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Interesante que Juan, en la visión profética del fin, ve al Señor Jesucristo. Este que viene en la nube blanca es aquel que fue recogido en la nube blanca. Es una nube de ángeles. El Señor Jesucristo viene y trae dos cosas. Trae una corona de oro. ¿A quién se le entrega la corona de oro? Al vencedor, al victorioso, al que llega en primer lugar. Y tiene en la mano una hoz. ¿Para qué sirve la hoz? Para cosechar. Quiere decir que ya llegó el tiempo de la cosecha final. El Señor Jesús aparecerá aquí para dar a cada uno según su obra. Aquellos que fueron fieles a Él, aquellos que obedecieron su palabra, que siguieron sus instrucciones, recibirán naturalmente la corona de victoria. En esta tierra pueden haber sufrido, pueden haber llorado, pueden haber pasado momentos críticos, pero finalmente serán victoriosos y el Señor les dará la corona de victoria. el mundo todo será cosechado. El trigo para salvación, la cizaña para el fuego eterno. Son momentos críticos. No podemos mirar con liviandad el mundo espiritual. El problema, querido, es que nosotros tenemos tiempo para todo. Gastamos horas y horas en el internet. Hablamos de política, hablamos de finanzas, hablamos de turismo, hablamos de todo. Pero no hablamos de cosas espirituales. No nos ponemos a pensar un poco en nuestra realidad. ¿A dónde estamos yendo? Cuando ves el cuadro moral de nuestros días, tiene que haber alguna explicación por detrás de todo eso. Tiene que haber una razón para todo eso. Cuando ves que el mal parece que va a vencer al bien, tiene que haber una explicación para todo eso. El mundo está siendo preparado para la cosecha final. Interesante que aquí Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Aquel que viene en la nube blanca es semejante al Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre la usó el propio Señor Jesucristo unas 82 veces cuando estuvo en esta tierra, refiriéndose a Él. ¿Y por qué? Porque Él no se avergüenza de ser nuestro hermano. Él no se avergüenza de haber venido a este mundo y haber tomado nuestra carne y nuestro hueso. Y no se disfrazó de hombre por un tiempo, porque Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que en el cielo está ahí Jesucristo hombre. Él seguirá siendo semejante a nosotros en nuestro cuerpo por toda la eternidad. Por eso, entre las expresiones que él más usó para referirse a sí mismo, usó la expresión Hijo del Hombre. Él no tiene vergüenza de ti, querido. Él te ama. Y Él tomó la forma humana para venir y morir, porque como Dios Él no podría morir. Pero nosotros habíamos pecado y alguien tenía que morir. El Dios eterno murió en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que tú pudieras vivir. Entonces no tienes derecho a pensar que todo está perdido para ti. Aunque hayas cometido errores, aunque hayas caído, aunque te hayas alejado de Jesús, de la iglesia, hay esperanza para ti. Tú eres precioso para Jesucristo. Tú nunca dejaste de ser lo más bello para Él. Él te sigue amando, pero quiere sacarte de la situación pecaminosa en la que vives. Quiere perdonarte, pero no solo perdonarte, sino transformarte. ¿Por qué? Porque ya se acerca la cosecha final y Él trae una corona que es la corona de victoria para ti. Aunque te hayas caído y levantado, porque lo maravilloso de esto es que en esta tierra solo se da la corona de oro al que llega primero. Pero la corona de oro que Jesucristo trae es para todo aquel que llega a la meta. No importa si en primer lugar, no importa si en milésimo lugar, si en millonésimo lugar, pero llegas. Y la única manera de llegar es con Jesucristo a nuestro lado. Vamos a la tercera parte, hablando del juicio celestial. En realidad, este juicio es el punto final del juicio investigador, porque antes de la venida de Cristo hay un proceso de investigación, hay un juicio investigador, del cual habla el profeta Daniel en Daniel 8:14. Ese juicio investigador, ese proceso de la limpieza del santuario, ese proceso de investigación está siendo realizado en nuestros días. Porque si cuando Jesucristo viene, ya viene con la corona de oro, es porque ya se sabe a quién se la va a dar. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Pero vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Jesucristo iba a ser levantado, estaba siendo levantado. Sus discípulos estaban ahí. Él había pasado, después de haber resucitado, unos 40 días con ellos. Ahora Jesús se iba y entonces viene el relato. Lucas relata en Hechos 1, 9 al 11 lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Quién? Jesús. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos, a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como Jesucristo hombre. Qué maravilloso es saber que quien nos juzga es Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nuestras tentaciones, de nuestros dolores. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él comprende cuando tú estás triste, cuando tú te sientes perseguido, cuando tú te sientes débil, enflaquecido. Él te entiende. Cuando tú piensas, sabes que Dios te abandonó, Él te entiende. ¿Acaso en la cruz del Calvario Él no dijo: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él te entiende. Y qué maravilloso, qué reconfortante, qué consolador es saber que mi caso personal va a ser juzgado por alguien capaz de entenderme. Oh, querido, no tengas miedo del fin. Ni siquiera tengas miedo de tus errores pasados. Porque si tú caes a los pies de Jesucristo, te arrepientes y le pides perdón, la oración no salió de tu boca y la respuesta ya vino y te alcanzó. Porque Él tiene preparado para ti un lugar en su reino. Él viene con una corona para colocarla en tu frente. En la frente de Él, de Jesucristo, se colocó una corona de espinas. Pero en tu frente, Él te colocará una corona de oro. Tú y yo, con nuestros actos pecaminosos, clavamos una corona de espinas en la frente de Jesucristo. Pero por su gracia, por su misericordia, por su amor, si nos arrepentimos, Él colocará una corona de oro en nuestra frente. ¡Qué cosa maravillosa! Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de la corona del vencedor, justamente. Y aquí vuelvo a repetir, no hay un solo vencedor. Vuelvo a leer Apocalipsis 14:14. Dice: miré, y he aquí una nube blanca. ¿Cómo fue levantado Jesucristo al cielo? Con una nube blanca. Ángeles se lo llevaron, y cuando vuelva, vendrá entre sonidos de trompetas y ángeles acompañándolo. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, capaz de entenderte, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora, querido, no creas que solo serán cegados con esa hoz los desobedientes, destinados al fuego eterno. No, no. Seremos cegados todos, solo que unos que fueron trigos buenos serán reservados para la vida eterna. Y los que fueron paja o cizaña, que no produjeron frutos, serán reservados para el fuego eterno. Pero leo lo que dice Apocalipsis 14, 15 y 16. Dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que era Cristo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Oh, querido, hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor Jesús te llama, te suplica, con cuerdas de amor te trae. Hoy día tú puedes ver inclusive lágrimas en los ojos de Jesucristo diciendo: hijo, ya hice todo para salvarte. ¿Por qué te escapas? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás distraído con tantas cosas de esta vida? ¿Por qué no vienes a mí hoy? Pero llegará un tiempo. Apocalipsis mismo dice que lo que es justo seguirá siendo justo, y el que es injusto seguirá siendo injusto. Las puertas de la gracia se cerrarán. Así como se cerraron las puertas del arca, y cuando comenzó a llover y la gente fue queriendo que Noé le abriese el arca, Noé ya no podía, porque ángeles habían cerrado el arca. Hoy las puertas de la gracia están abiertas. Hoy puedes correr. Si has caído, levantarte y venir a sus brazos. Él te espera, Él te recibe, Él te lava, Él te purifica, Él te justifica. Pero la tierra ya está madura. Y cuando se cierra el tiempo de la gracia, cuando se acabe el tiempo de la gracia, ya no habrá más oportunidad. Los que son trigo continuarán siendo trigo, y los que son cizaña continuarán siendo cizaña. Pero vuelvo a repetir, no tengas miedo. El cristianismo no infunde miedo. El evangelio eterno no predica miedo, predica las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas de que te vas a perder. No, esas no son buenas nuevas, esas son malas nuevas. El evangelio predica vida porque predica la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo. Pero te digo una cosa, si el amor de Jesucristo no es capaz de traerte al arrepentimiento, entonces ¿qué más va a hacer Jesús por ti? Porque si hay una cosa verdadera, es la libertad. Jesús no te va a arrastrar. Tú tienes que querer. A veces Jesucristo en esta tierra va a permitir que la propia vida te azote para ver si con dolor vienes a Él. Pero nunca te va a desechar. Siempre te va a estar esperando hasta el día en que las puertas de la gracia se cierren. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te dé una semana maravillosa a lo largo de toda esta semana. Muchos sueños en tu vida se realicen. Y si estás viviendo un momento difícil, arrodíllate y clama a Dios. Y yo voy a estar orando. Manda tu pedido de oración ahí, que eso pasa a mis manos finalmente. Y yo voy a colocar todo eso en las manos de Dios por ti. Un abrazo. Que Dios te bendiga.
Sonidos de vientos y lo siento más cerca que cumpliéndose está.
¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor?
El pueblo escogido
persecución tendrá.
Pero no teman, Jesús está con su pueblo.
Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán cuando Cristo venga bajando en sus nubes. Los muertos resucitan.
Cantemos.
Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Nuestra inspiración, palabra dura. Y te